Amigo Pellicer, muy
amigo
buenos días.
Palomar, buenos días. Por estoy cierto, feliz, estoy contento.
Que había una última hora que se me ha olvidado comentar hace, que es que van a citar al presidente Sánchez como testigo.
Bueno, esa
con el caso, o sea, de su mujer, de Begoña. Yo creo que no tiene recorrido lo de Begoña, pero bueno.
Ver, yo no sé si tiene recorrido o no.
A lo mejor tiene más recorrido lo de la Complutense con Begoña.
Vamos a ver. A mí que la Complutense haya dicho algo contra Begoña, eso es muy peligroso para Begoña.
Sí.
Porque la Complutense en teoría no está gobernada por hombres de derecha ni de izquierdas. Y la ideología de la universidad, ¿qué le voy a contar? Las públicas. ¿Me entiende por dónde voy o no, Palomar? Una cosa son las privadas, pero las públicas tiran más hacia la izquierda que hacia la derecha por un problema de principios y tal. Que la Complutense haya dicho que aquí hay algo, eso sí. Eso sí que realmente.
Y luego estará la parte, digamos, legal y la parte estética, porque es muy feo que la
mujer
del presidente haga negocios de recoger fondos públicos que autorizan los ministros de su marido y que encima se reúna en la Moncloa con el rector, con este, con aquel. Entonces, más allá del recorrido penal, jurídico y tal, está la parte estética, que es horrorosa. Que es donde yo creo que el PP, como está medio faba, tendría que atacar.
El PP, el otro día tuvimos una discusión de Vox y del PP, ya veremos quién tiene razón. Yo discrepo de la inmensa mayoría. Creo que no pasará nada.
Pero bueno, eso, que citan a Sánchez como testigo.
A Rajoy también lo
citaron. A Rajoy lo citaron y se montó escándalo.
Sí, señor.
A ver qué pasa ahora.
Vamos a ver. Sánchez. Yo dije
solo una cosa, Pellicer, y usted me la comenta como jurista. Que la gente vea la grandeza de la democracia y que lo entiendan. Que un juez puede citar al presidente. Es decir, que no hay nadie por encima de la ley. Y eso tiene que seguir siendo así. Y
luego,
no nos lo tiene que cambiar. Y esa es la grandeza de la democracia. Que la gente entienda que los jueces son el último dique para preservar la democracia. Que no hagan caso de las intoxicaciones, de lo de lawfare y todas esas cosas. Que sin jueces independientes estamos perdidos, ¿eh?
Si yo tengo miedo a algo, no es a los jueces. Tengo miedo a los que critican a los jueces. Luego me sale lo constitucional. Bueno, ahí ya no son, la mayoría no son ni jueces.
No son jueces, la mayoría, efectivamente,
vale.
Sí.
Y en segundo lugar, y está politizado, por desgracia.
Sí.
Y en segundo lugar, aunque a Chávez lo absuelvan, moralmente, para mí, en su gobierno se fofaron 670 millones de euros.
Es que tampoco lo han absuelto, ¿eh? Ellos han dicho que hay que volver a juzgar,
Pero son triquiñuelas políticas de los mandos políticos. Pero un juez que es como el señor Peinado, que está en un juzgado, que tal, tiene un poder total. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama las leyes. Y como ve que puede haber un delito en la intervención de su mujer en todo ese... Claro, es que lo de la Complutense se añade también. Es que se van añadiendo cosas. Por eso el juez tiene abierto procedimiento, porque se van añadiendo cosas.
Bueno, Pellicer, y usted no ve las redes, pero en las redes han hecho mucho meme, que a mí no me gusta, a costa de Begoña Gómez, pero luego hay otros vídeos que ya tenían la empresa esta para recoger fondos con Barrabés o con no sé quién. Es aterrador escucharla. Es aterrador. Vamos. Son unas merluzadas, Pellicer.
¿Cómo llegó Albizu's 800.000 votos?
No, pero que por redes. Sí, pero que no es lo mismo. Que en las redes están poniendo los vídeos de promoción de ella, de lo que hablaba ella, para Contráteme.
Moralmente.
Y son unas chorradas, Pellicer.
Moralmente, en Alemania, Francia, Italia, no existiría esa persona. El presidente hubiera dimitido.
Bueno, y aquí en España no había existido hasta ahora. Imagínense que esto lo
jamás
hace
una
mujer de otro presidente.
Jamás una mujer de un presidente autonómico. Una mujer de un presidente del gobierno, mucho menos. Incluso de alguna mujer o marido, digo mujer en este caso porque eran presidentes del gobierno. Ninguna mujer u hombre presidente de alguna autonomía y ninguna mujer u hombre alcalde de alguna gran ciudad ha estado involucrado como Begoña. Moralmente, para mí, no se merece ningún respeto. Porque moralmente no tenías que haber intervenido. Tienes que haber hecho lo que hacen todas las mujeres y maridos, sobre todo mujeres en España, que ha habido presidentes, que han estado siempre en la sombra. Dígame qué mujer, la única fue la de Aznar, que era concejal de Madrid. Y luego tengo que ser alcaldesa.
Perdone, que tenía una posición, ¿eh? No, sé si era TAC o inspectora de Hacienda
pero un cargo
o algo,
público.
¿Eh? Sí, pero que era una persona
sí,
con estudios
más.
Superiores
pero
y con una posición
efectivamente,
ganada. No era alguien que no era ni licenciada y le dan a dirigir una cátedra.
Simplemente fue concejala y luego fue alcaldesa.
No, y la gente le votó, oiga, que Begoña se presente.
Vale, lo de Begoña es una cosa que clama al cielo, sobre todo para los que conocemos un poco lo que es la jurisdicción penal, de que un juez que esté investigando unos posibles delitos, se le ponga en duda al juez y toda la carga del gobierno vaya contra
él. Bueno, ¿cómo han ido por él?
Incluso, Palomar, a lo mejor lo que estamos hablando aquí ahora, de aquí 4 días no lo prohíben.
Sí,
cuidado,
sí.
Cuidado hasta dónde llega esto, Cuidado, Porque si lo que... no saben ya ni por dónde ir. Saben que... Es decir, cuando se habla de limitar la libertad de expresión, en una democracia, en Europa, vamos, que Europa ese presidente lo tire. Vamos a ver, si hemos luchado contra Franco en los años 72, 73, 74, porque con 17, 18, 19 años odiábamos la libertad de expresión, porque tenían miedo.
La censura, odiaban la censura.
Claro, no, pero en la calle no podías hablar por si acaso te detenía, ¿vale? Si hemos luchado por eso, que eso es la dictadura, resulta que ahora no podemos expresar lo que nos... con respeto, por supuesto. Yo no estoy diciendo que Begoña sea culpable de nada. Simplemente que esté investigada.
Bueno, pero si alguien se falta, ahí está el Código Penal. Meta usted una querella, una demanda, Pellicer.
Pero, Palomar, todos sabemos que moralmente lo que ha hecho no es correcto.
Hombre, claro.
Todos lo sabemos.
Por supuesto.
¿Vale? Y eso, el pueblo, moralmente en la calle, esa mujer no puede salir si no le... Porque una persona que...
¿Usted cree que esto llega a la calle, Pellicer?
No salen.
No, que usted cree que esto la calle se entera.
Vamos a ver. En la calle hay una gente que influencia y otra gente que no influencia. Hay gente que les importa un pepino todo, que es el
60%
y el 20%. Pero al final las circunstancias van andando. Es decir, lo de Begoña, lo de la mujer de Sánchez, parece una tontería, pero cuando un juez está aguantando lo que está aguantando, lo que está aguantando el señor,
sí, sí,
las presiones que tendrá por todos los sitios, su familia, sus amigos, y no cierra el procedimiento, que continúa abierto, es porque huele que puede haber un indicio racional de delito. Puede, no lo sé. Cuando cita a Sánchez, lo va a citar para que le diga qué ha pasado. Si el juez está buscando declaraciones de todos para ver dónde hay una contradicción o no la hay. Entonces la pregunta que le va a hacer a Sánchez, oiga Sánchez, ¿usted sabía que su mujer hacía eso? Dirá que no. Entonces le dirá, pues aquí hay un documento o hay una entrevista de tal día.
Bueno, aquí estaba al revés, que dice que se reunió con su mujer y usted estaba delante.
Claro, hay una cosa que la gente no sabe, que se llama el falso testimonio del testigo. Eso es un delito.
Sí.
Testigo no puede...
Porque tú como imputado sí que puedes mentir.
Claro.
Como investigado, pero
o sea,
como testigo no.
Cualquier investigado puede decir lo que le dé la gana en su defensa.
O no decir nada, sí.
O cualquiera que esté procesado.
Pero
un
testigo
no puede
y
mentir.
Eso es, y además eso es muy gordo.
Vamos a ver.
Lo del falso testimonio es muy gordo, ¿eh?
No, es un delito, puede tener
pero...
un año de cárcel. Es el,
pero, en
es
fin.
Un delito. Es un delito.
Es delito.
Poco castigado, pero es un delito. Es decir, un testigo, en teoría, no puede mentir.
Claro.
Sí, cuidado, si lo descubren.
Claro.
Claro, y en un procedimiento penal, en un procedimiento civil ya tiene su pena, y en un procedimiento penal la pena es de verdad, falso testimonio, que se llama. Pocas veces se hace, pero en este caso el presidente Sánchez, cuando declare, no. Yo creo que si declara, siempre se declara con la duda. Pues no lo sé, no me acuerdo, ¿me entiende lo que le quiero decir o no? Siempre la duda. Pero si tú declaras como testigo algo que dices, no, yo no sabía nada de mi mujer, yo jamás me comentó que tuve una reunión, un ejemplo que estoy poniendo, y resulta que el juez demuestra que había una reunión que estaba tal, eso puede ser un delito, un presunto delito. Es decir, que las declaraciones de los testigos en este caso no son bromas. Yo si fuera Sánchez estaría preocupado.
Hombre, debe estar preocupado porque además
preocupado.
Ningún presidente, Rajoy, que le pasó y da igual, a ningún presidente le gusta
claro.
Ir a sentarse
delante
del juez.
Hay...
Porque además, yo soy el presidente
claro.
Y a ellos les fastidia que llegue un juez y diga, usted ahora ahí sentado
y
a contestarme.
Y además, un testigo, así como el investigado puede decir no declaro, porque me asiste la ley, o digo las mentiras que me da la gana, o porque más estás en tu derecho, el testigo, como en este caso Sánchez, si el juez le hace unas preguntas, tiene derecho a no contestar, es decir, no lo sé. Pero si dice no lo sé, ¿cómo queda? Y luego se demuestra que lo sabía. O sea,
pues Pellicer, yo creo que ya hemos llegado a un punto que a la gente le da todo igual. Mire, le leo un mensaje de un amiguete, que es un tema que me interesa y se lo planteo también a los oyentes para que nos digan algo. No digo quién es por si acaso, no, pero bueno, mi amiguete dice: Ramón, como sabes, yo estoy todo el día en la calle por su trabajo. Y esto, me refiero a lo de Begoña Gómez, etcétera, etcétera. Y mucho más, la gente pasa, pero mucho.
Palomar, hay un 70% de la gente que vive al margen de todo esto.
Pero esto es malo, ¿no?
¿Pero qué hacemos? ¿Lo omitimos o qué hacemos?
Pero yo creo que esto es malo, ¿no? Si hay un 70% de la gente que le da igual...
Pero si estamos hablando de que... Primero... Hay generaciones. La generación hasta los 40 años o 30 años.
Sí, ahí pasas de todo. Por lo menos yo.
Yo con 20 años yo leía, os lo he dicho antes, leía a Rayuela, leía a Poe, leía... Ellos no saben quién es Poe, ni Rayuela, ni saben quién es Kafka, ni nada, no tienen ni idea. Pero porque están viviendo, solo están pensando dónde voy de viaje.
Que me parece muy bien, pero yo creo que hay tiempo para todo.
Pero,
bien,
pero no les preocupa el presente, viven el futuro, no les interesa, viven el presente, vivir al día. Y eso también es consecuencia de la pandemia. La pandemia ha hecho mucho daño, ¿no?, en ese aspecto.
El otro día hablaba con un auxiliar de enfermería y me dijo: ¿no te imaginas cómo ha cambiado la gente de antes a después de la pandemia? Y me dijo, sobre todo la gente joven. Claro. Y le digo, ¿en qué? Y me dice, en que son súper insolidarios.
Claro.
En que, o sea, estás en la salita de espera del hospital, es un hospital público, ven abueletes de pie, ellos están sentados y no se levantan.
Me lo dice
Ramón
a mí, que tengo más de 60 años.
Y me decía, y no se levantan, bueno, Amparito Rock and Roll me lo contó el otro día, dice, y no se levantan.
Que yo voy en metro,
y dice Ramón, madre, que los de nuestra generación nos levantábamos siempre. Oiga, nos gustaba el rock and roll, salir, divertirnos, beber, etcétera.
Y yo voy en metro, pero, y no se levantan.
Y me dice Ramón, es que es increíble.
¿Saben que se levanta? Los sudamericanos, la gente un poco extranjera y la gente de 40, 50 años. Los 18 años ni se enteran. A españoles también se levantan algunos, pero los mínimos. Y hay asientos reservados para gente mayor y para niños y tal. Yo me he levantado para otra gente mayor. Es decir, no quiero hablar del tema, porque también son...
Espera, por lo que decía usted de la pandemia.
Vamos, la pandemia ha hecho que la gente joven se dé cuenta que se puede morir. Porque ha visto amigos, conocidos, mayores, uh-huh, jóvenes pocos, pero han tenido consecuencias.
Sí, pero alguno ha habido, ¿eh?
Pero todos hemos tenido alrededor a alguien que se ha muerto de la pandemia. Y la gente joven lo ha vivido. Ellos pensaban que nunca se iban a morir hasta los 80, 90 años. Porque era el Mediterráneo, España. Claro, a partir de ahí dicen, ¿qué me importa el futuro? Voy a vivir el presente. El presente es al día del día. Y cuando se mueran mis padres, ya, si tienen algo para dar, lo heredo, y si no, ya me apañaré. Si no, papá Estado, que me dé 1.000 euros por estudiar, 1.000 euros por viajar, no pagar en el metro hasta los... El metro no se paga hasta los 30 años. Es decir, es una ley que no pagan. Con lo cual, la gente con 28 años que no saque un billetito, aunque le cueste un céntimo, y que sea gratuito, pero con el PSOE y con el PP, da igual, es decir, dando el metro Valencia. Es decir, quiero decir que es una forma de decir, papá Estado te lo va a solucionar. Papá Estado está está en quiebra, lo sabemos todos, en quiebra total. Es decir, entonces, ¿qué ocurre? Esa pandemia ha hecho que la gente joven hay que viajar, pero viajan al infinito. Luego tienen las consecuencias segundas. Cuando una persona con 25 años ha viajado por todo el mundo. El otro día me contaron una historia.
Cuente.
Y yo no critico a nadie. Comunión, hacer una comunión. Hay gente que celebra la comunión, o bien religiosa o no religiosa, o lo que sea. Entonces dan dinerito a la familia. ¿Y sabe para la inmensa, una parte grande, sabe dónde van? A Disneylandia.
Sí.
Es decir, un niño o una niña de 8 años o 9 años...
Me dicen, hoy Pellicer sembrado, siga. Se venga arriba.
Un niño, yo no estoy sembrado, yo soy un hombre ya caduco y trasnochado, como decía Machado. Es decir, entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se van a Disneylandia, un chiquito o una chiquita de 9 años, ¿qué les vas a decir?
No, es que eso ya pasa desde hace tiempo. Que les dicen, ¿tú qué quieres? ¿Tomar la comunión aquí en una iglesia o nos vamos a ir a Disneylandia? Vale. ¿Y qué va a decir el nano?
No,
pues a Disneylandia.
Pero eso no es la clase baja, Palomar. Eso es clase media.
Sí,
la clase baja
media.
No puede tener un regalo.
A ver, y la clase media baja pide un crédito si hace falta.
Sí,
y
bueno,
se va a Disneylandia.
Estoy hablando de la clase baja y no llega. Esos que no piensan que usted dice, vamos a dejarlos aparte. Pero los que piensan, sí, en vez de decirles, oye, guárdate ese dinero para el día de mañana, como hacían nuestros padres. ¿Se acuerda usted?
Sí.
Que en estreno lo guardábamos. Que no era el guardar o no guardar, era el sentimiento.
Era la cultura.
La cultura.
Del ahorro.
Del futuro.
Sí.
Del día de mañana. Y dejar algo a tus hijos o a tus sobrinos o a tus nietos. Eso de poder...
Había una máxima que era, yo le quiero dejar a mis hijos más de lo que me dejaron mis padres. Un poquito más.
O igual,
sí.
Y esa cultura por
decir... Y eso ya era de... Yo ya he cumplido con la vida.
Claro.
Mis hijos recibirán más de lo que yo recibí, ya he cumplido con la vida.
Ahora se creen que solamente con darles una carrera que culturalmente no sirve para nada, si hiciéramos un test en la universidad, o en el Congreso, o en el Parlamento, la cultura de esta gente, vamos, nos llevaríamos una gran sorpresa. ¿Me entiende por dónde voy? Es decir, cultura general. Cultura de decir qué es el Peloponeso, qué son las guerras del Peloponeso, yo qué sé, quién era Pericles. Es decir, cosas que en 14 años yo lo sabíamos. Sí. Es decir, hemos llegado a un nivel... Entonces, ¿qué ocurre? Que eso de tomo la comunión para irme de allí, digo Disney, que me parece correcto, cada uno. Pero si un niño de 14, de 8 años lo que quiere es estar con su padre y con su madre en el campo, en la playa, jugando, ¿qué hacen allí? Aquello es una cárcel. Y lo digo muy alto.
Pero Pellicer, nos han sorbido el exceso a
todos. ¿Sabes lo que son 4 días que se va un amigo mío?
Pero si me están haciendo cola en las atracciones.
¿Sabes lo que son 4 días en el mes de agosto?
Pues la peña va.
Encerrados. Aquello es una cárcel que está cerrada.
Que sí, pero esto es muy bonito. Y el desfile de todos los días. Y las atracciones son chulas. Pero la gente es capaz de estar 2 horas aguantando cola para una atracción, ¿eh? ¿Vale?
Y que la ilusión no sea la comunión, sino que sea lo otro.
Yo lo pedí en mi casa cuando era pequeñito. Papá, vamos a Disneyland. Y mi padre, vamos, no me dio una bofetada de milagro. Mi casa, pero tú estás tonto.
En mi casa yo...
¿Qué vamos a ir a Disneyland, hombre?
Yo he ido a París 8 o 9 meses, 7 o 8 veces. Tenía amigos emigrantes, sus hijos, y me invitaban a casa. Yo en 8 meses que he estado en París jamás he pagado un hotel. Y luego venía aquí a Valencia. Bueno, hace 20 años, 25, que dejé de ir. Aquello era insoportable. Aún continúan. Maruja y tal. Y la mujer que estábamos en su casa me dice, oye, vamos, y fue el año que se inauguró
Disneylandia.
Y yo, como estaba en su casa, me daba a comer y tal, pues cogimos un tren que va directo y fuimos allí. Y era el primer año, no había casi cola, dijo, jamás volveré aquí. Una cárcel, todo vallado, claro. Un calor. Ibas a pedir una Coca-Cola y tenías... Bueno, ¿para qué le voy a contar? Y luego sí, no deja de ser 4 cositas, bien, que hay que ir. Pero hay otros que se van a Orlando.
Sí, sí.
Y otros se van
ya. Yo era pequeño, solo estaba lo de Orlando.
Cuando en Madrid está la Mayer, está la...
Era el gran premio a los hijos, llevártelos a Orlando.
Pero a los hijos no les transmitimos las cosas sencillas, que es el...
Pizzer, porque es lo que veíamos por la tele, Disneylandia, ratoncito, Mickey, la princesita...
Que eso no me parece mal, Palomar.
Es lo que... somos carne de publicidad, si lo
sabemos nosotros. Esa gente cuando tiene 20 años y ha ido a todos los sitios... Y a los 25, mire, yo voy a decir algo para que la gente se conciencie, cuidadito, y lo digo a la gente que nos oye. La juventud se está suicidando, más de lo que se dice en las estadísticas. Todos conocemos a hijos e hijas que con menos de 25 años se han suicidado. Todos. ¿Por qué? Porque todos los alicientes se les han acabado. Y alguna causa es un desamor. Vamos a ser serios. La gente joven tiene que luchar y tiene que creerse que tiene futuro. Y hoy, por desgracia, la juventud, si ya te lo regalan todo, que significa que eso no significa gente luchadora, que la hay. Pero lo que es nuestra generación, que todos éramos iguales o parecidos, yo jamás llevé a alguien de mi familia a Disneylandia, jamás. Pero no por nada, que elijan ellos, como usted, por ejemplo. Pero yo no tengo nada contra Disneylandia. Por cierto, iba a decir una frase más. Menuda tontuna hicieron cuando tenían que haber venido aquí a la zona de Calpe y todo esto.
Sí.
Esos políticos, que no me da igual que fuera, creo que era el PSOE y compañía, pero me da igual. En un secarral hubieran metido aquello sí que es dinero y aquello sí que es turismo de calidad.
Y a Disney le hubiese venido mejor, porque qué buen tiempo todo el año.
Sabe que estaba hecho, ¿no? Pero claro, montañas que están, que aquello es un set, ¿para qué? Esas cosas no. Por cierto, el otro día me criticaron. Un amigo mío, ingeniero, está haciendo un puente en Puerto Sagunto y le pregunté, ¿cómo va lo de la batería? Está todo parado. Lo digo para que vayan
a mirar. En la prensa salía que no, que iban a contarte allá 1.500 y tal. Perdona,
está allí todos los días. Y voy a hacer otra pregunta, ya, porque me caliento, coño. Si no, me enfado. ¿Cómo va a hacer batería si los coches chinos valen la mitad de precio? Eléctricos. ¿Quién se cree eso? ¿Con subvención? ¿Con dinero público? ¿Y luego qué? Si tú puedes competir con un coche asiático, un chico asiático híbrido o eléctrico, vale la mitad que uno de aquí. Hijo, y que lo hagan, que lo hagan. Porque yo soy el primero que todo lo que sea. Pero era el 26, estamos en el 24. vendrá el 25, como el campo de Mestalla. También quiero comentar algo de Mestalla.
¿Algo
y,
de
sobre Mestalla todo, como... y sobre todo, hay la juventud, hay que creer en ella, porque hay gente que tiene... ¿Usted sabe que ellos tienen ganas de salir de ese bucle?
Ay, claro.
Ellos lo que ven es que no tienen derecho ni a la vivienda, ni a un sueldo, ni a un trabajo seguro. Solo pueden ser funcionarios.
Ahora cuando volvamos me comenta lo de Mestalla, lo de que nos quedamos sin el Mundial.
¡Cuántas cosas dije yo!
Y algo de Biden también quiero que me cuente, que sea que rey que ya se va, o sea, renunciado.
Que ese señor quisiera ser presidente.
Bueno, es que el mundo está muy loco, Pellicer. Y me interesa lo que le pregunto a los oyentes. ¿Creéis, vosotros incluidos, y yo también me incluyo, que pasamos ya de todo y nos da igual lo de Begoña, lo de Sánchez, lo de...
No.
Lo de tal, lo de cual...
No, no, porque entonces...
Pero no sociedad... dice usted que el 70% de la gente va a pasar
sí, pero,
todo.
Pero hay un 30% que son los que deciden la sociedad, ¿eh?
Vale.
Quien mueve la sociedad es un 25-30%. Y hay un
70%
que mueve la sociedad de otra manera. Cada uno tiene su posición. Y sobre todo una cosa muy importante. Ayer disfruté, Palomar.
¿Ayer qué?
Indultar un toro.
Hombre, eso me lo cuenta allí. También. Usted estaba allí, yo podía haber estado y me dio pereza.
¡Ay, ay, ay!
Nos quedamos sin Mundial en Valencia, Pellicer.
Vamos a ver. Yo llevo años diciendo en esta radio, en la otra y en la otra y en la otra, que el Mestalla es un caos y un fracaso.
Yo quiero el viejo Mestalla, maldita sea.
Yo también, yo lo reivindico. Porque voy a decir algo que me van a tirar chupinazos arriba y abajo. Porque ahora estaba con Juanma y estábamos hablando de Vox y dice, coño, pues sí, yo lo que dije, usted es que voy a venir, quien tiene razón, pero las cosas son como son. El viejo Mestalla jamás se tenía que haber vendido ni se tenía que vender. Lo remodelamos poco a poco, hacemos lo que la sentencia del Supremo
pero
ha dicho.
Pero no lo han vendido, ¿no?
No, pero está en venta 25 años o 15 años. Como no se vendió en el boom de la construcción, se hizo el viejo, el nuevo, y el nuevo no hay nadie que sepa lo que va a acabar valiendo. El Bernabéu ha costado 1.500 millones. El Nou Camp, 1.100 millones, en principio. Estoy diciendo 200, acabarán 400. Ahora pongamos Lin, vete ya. Lin, no amas el Valencia.
Bueno, vete ya, pero que
escúcheme,
le...
Escúcheme,
que
escúcheme.
Alguien tendrá que soltar
la
limonada.
Que critica a Lin soy yo. Pero usted piense en Lin. Lin dice, yo vengo a Valencia... Salvo un equipo que en teoría está en la ruina, lo compro como inversión o como me dé la gana y de repente me dicen que soy un chorizo y ya no he vuelto desde que eligieron eso hace 4 o 5 años, ¿vale? Y ahora quieren que yo meta 300 millones y que me vuelva a decir chorizo, vete ya. O 400 millones. ¿Yo cómo voy a emprender una obra de esta, meter un patrimonio yo y que luego me dicen que me largue? ¿Me capta por dónde voy o no? Claro. Cuando tienen que decir, y luego los ayuntamientos y Generalitats anteriores y ahora, ninguno se aclara lo que tienen que hacer, porque tienen miedo a las críticas. Mestalla, ojalá me equivoque, en el año 27 no estará acabado, ni en el 28. Pero no por nada, porque ni ningún inversor se atreve a invertir en 300 o 400 millones en un campo como es el de Mestalla, para luego saber qué pasa. Porque el viejo Mestalla, ¿tú sabes lo que vale derruirlo? Y el tiempo que... Es decir, son proyectos a muchos años. Yo lo que haría es el nuevo Mestalla, que se quede como está, que se lo quede quien quiera, y poco a poco ir a hacer el nuevo Mestalla, primero una grada, después otra grada.
¡Che, sí!
¡Y ya se acabó! ¡Lo práctico! Yo sabía que el Mundial... ¿Cómo no van a dar el Mundial si el viejo Mestalla se está cayendo?
Ya...
Si tiene el techo ya. De Uralita. De Uralita.
No, y además que no ven que vayan a acabar el nuevo, sí, afortunadamente.
Tendrá que anfiteatro y teatro y tribuna sí, es de Uralita.
Sí, sí, lo sé.
Que
lo
si
sé.
Fuera una empresa privada. Vale. Usted sube allí, cuando marca un gol, las gradas retumban. Un día caerá esto. Los servicios urinarios son para.
Sí, para ponerte a llorar.
Sí, claro. Entonces, ni el viejo funciona ni el nuevo va. A mí esto me disgusta porque yo quiero ver acabar el nuevo Mestalla. Pero si no se aclaran. Primero, hay una lucha interna política. Si hago esto, me van a criticar los otros. O todos los políticos se ponen de acuerdo y aquí apechugamos todos, el Valencia está por encima de todo, o que se haga el viejo Mestalla poco a poco. Lin no va a invertir 300, ni 200, ni 400, seguro. Y como nadie se lo compra, pues Lin lo que está haciendo es un equipo a su medida, no bajando muy bien, y si saco algún jugadorcito... Pero es que luego la afición le da la razón a Lin, me cachis la mar. No hay pases. Y está todo vendido. Se quiere un pase ya. Nuevo y no hay.
Collons.
No hay Palomar, vaya usted, no hay ninguno. ¿Sabes lo que son 45.000 o 43.000 pases todo? Pues somos el segundo equipo de España que más de media más gente ha ido al campo. Claro, luego hablaremos del señor Binden, cuando usted quiera.
Ya.
Vale. Yo hago una pregunta. ¿A quién metemos? Y desde España, la política americana no sabemos nadie nada. Aquello es otro mundo.
Totalmente.
Es decir, a mí cuando opinan estos sabios de tal y sabias, oiga, ¿usted qué sabe lo que es aquello? Si Estados Unidos, primero, a aquellos les importa un pepino Europa, y mucho menos España, que no saben ni dónde está. ¿Usted sabe que ellos para España es como si fuera Marruecos? Ni existe. A lo mejor conocen Madrid, Hemingway, Toro, San Fermín, pero quitando del mundo literario y Picasso y tal, no tienen ni zorra de idea.
A ver, ni nosotros de ellos.
¿Y nosotros de ellos qué? ¿Usted está allí?
Ya.
¿Usted entendía algo de ahí?
Pues mire, para mi sorpresa, el año 97 siempre decíamos Spain, Europe, y nos decían todos, sí, hombre, sí que ya sé que es Europa. Todo esto ya muy claro. ¿Sabe por qué? Por Barcelona 92.
Claro, por la Olimpiada.
Sí,
claro.
Pero eso les cambió el chip. Ahora, eso que es que los americanos son muy burros y no saben dónde está España. Vale, ponme tú en un mapa de Estados Unidos, Wisconsin.
No lo saben.
O Texas.
No, yo no lo sé.
O Oklahoma.
A ver, lo que sí que me han dicho que el español que vaya allí que diga que no es español, que es europeo. Eso sí que me lo han dicho cuando vaya alguien.
Bueno, ya no.
Bueno, ya. No sé, me da igual. Lo que yo quiero decirle...
Y ahí hay 56 millones de hispanohablantes,
vamos a ver, la pregunta...
Hispanos que hablan español.
Sí, pero ellos son los más americanos y los menos...
De todo ahí.
Me han dicho que si hablas inglés mejor que si hablas... Hispano.
Sí, sí, pero en Miami con español vas a todas partes. En Los Ángeles.
Es que hay muchos
en el estado de Nuevo México, en California.
Palomar.
Y ya en los rótulos está todo en inglés y en español,
Palomar,
¿eh? Y eso es imparable.
Palomar, la palabra se llama Estados Unidos.
Sí,
hay muchos estados dentro de un estado, ¿eh?
Sí, sí.
¿Qué tiene que ver Utah con todo eso?
No,
¿qué
no,
tiene que
nada,
ver
nada.
Texas con Nueva York.
Pero toda aquella parte.
Sí, ¿no? La
con
parte
el español vas a todas partes.
Lo que
¿eh?
Yo quiero decir es que son cerca de 400 millones. Cerca,
300 y algo.
340. Es como toda Europa casi, la Europa sin contar Rusia. Vamos a ver. Yo creo que si dimite es porque se ve que van a perder seguro. Porque claro, lo de Trump con el tiro que le pegaron, pues usted imagina la euforia americana que tiene. ¿A quién ponemos? ¿A la mujer de Obama?
No quiere ella de
claro,
porque
ella
sabe que pierde.
Tiene
ella sí que quiere, pero cuando vea que puede ganar.
Claro, ella no ha hecho la campaña.
No, ahora en plan...
Además, ¿quién te dice que Trump no va a ganar después del tiro que le pegaron, que salvó la vida de milagro? Y la acción que tuvo de americano, el poder, la América, tal. Es decir, hoy, si hubiera elecciones hoy, sabríamos todos quién iba a ganar. ¿A quién metemos? Es decir... La política americana, y además una pregunta que siempre hago yo, ¿qué diferencia ha habido de Trump a Biden? ¿Qué diferencia ha habido? Ninguna. Dígame en qué se nota en Europa. Cuatro cosas que se abren, cuatro cosas que se cierran. El problema es que Trump sí que da miedo que gane, porque puede decir, la OTAN no doy un duro. Con lo cual Europa se tiene que comer toda la OTAN. Eso es muchísima pasta y muchísima inversión. Y lo tercero, en Estados Unidos han ganado conservadores y demócratas, y nunca ha pasado nada. Siempre continúa todo. Siempre. Es como en Inglaterra. Han ganado los laboristas. ¿Y qué? Ni los laboristas ni los conservadores son ni de extrema izquierda ni de extrema derecha. Son ingleses. Nunca pasa nada.
Nunca.
Jamás. Jamás. Da igual que gane la Thatcher que gane el que ha ganado. Da lo mismo. Ellos continúan. ¿Por qué? Porque allí, así como en Francia, por ejemplo, sí que se demuestra que la democracia está tambaleando, o en España, o en Italia, cantidad de partidos que surgen. Allí no hay partidos pequeños. Allí hay dos.
Es una ventaja, ¿eh?
Claro, allí hay dos. ¿Cuáles son las democracias más antiguas del mundo occidental?
Inglaterra y Estados Unidos.
Estados Unidos y Inglaterra.
Dos grandes partidos.
Y luego en Inglaterra hay un partido liberal que a veces ha hecho de bisagra, sí, que ahora ha desaparecido, y nada más. Los demás países europeos, con estas leyes electorales que tenemos, estamos... Ahora, por ejemplo, yo dije lo de Francia. Yo le pregunto a usted, ¿quién va a ser el primer ministro?
Creo que ya han nombrado uno.
Se han nombrado. ¿Y quién lo apoya? ¿El extrema izquierda? Es decir, ¿Macron qué función tiene a partir de ahora? Yo el otro día, usted me preguntó de lo de la presidenta italiana, y es muy lista.
Meloni es muy lista, Pellicer.
Voy a explicarle por qué. Yo hago en mi país política de derecha o de extrema derecha, control de migración, el que rechaza tres trabajos le quito la subvención.
Es que yo eso no lo veo ni de derecha ni de extrema derecha. Yo lo veo sensato,
Pellicer. Es de que él lo dijo.
Pero yo lo veo sensato.
Y luego piensa un momento. Dice, y ahora voy a dar el golpe y va a ser el presidente, que todos los indecisos en Alemania dicen que van a ganar los conservadores. Vamos, eso, todas las elecciones están ganando junto a la extrema derecha alemana. Y yo, porque Macron desaparece.
No, ella le tiene una tirria a Macron.
Y Macron
le tiene una tirria, lo iba
desaparece
frito.
Desaparece. Cuando eran los dos grandes, el presidente alemán y el presidente francés. Francia desaparece el poder de Europa. A ver quién viene ahora. ¿Usted cree que con el Partido
Por
Comunista?
Por eso a España también le vendría bien, vista la debilidad de Francia. Si eso es un gobierno fuerte.
¡Claro!
Pillaríamos cacho en Europa y mandaríamos más en Europa.
Mire, pues, hablando de eso.
Por prestigio, por lo
no
que fuese.
Existe en Europa.
Ya.
Y luego una mentira o una... La política en España es una, pero en Europa ahí no hay ideologías. Ahí hay vivir bien, Paloma.
Sí.
¿Usted sabe qué han hecho vicepresidente del Parlamento Europeo?
A uno el PP y a uno el PSOE.
Sí, y a uno es González Pons.
Sí.
Vale.
Y otro es un tipo joven, así que...
¿Sabe quién apoya a González Pons?
El PSOE.
El PSOE y...
¿Y quién ha apoyado al del PSOE? El PP.
Y Compromís.
Sí. Sí.
Y Compromís
a
Esteban González, que me parece bien, ¿eh?
Sí.
Valenciano y
pero
encima
están ahí
en Europa.
Europa y se lo reparten todo.
Pero cuando llega a Europa, ahí da igual todo. El PSOE y el Partido Socialista y Conservador han elegido a la presidenta del Parlamento Europeo. Es toda una bola, Ramón.
Sí.
Sálvense quien pueda, todo vivan lo mejor que pueda, no fastidien a nadie, humanícense el mundo. Y olvídense de todo esto porque acabaremos todos zumbados. Todos.
Silvia, preguntaba yo a la gente que si creen, y ellos incluyen, de que si pasamos de todo, de lo de Begoña, de lo de los ERES, de lo del Tribunal Constitucional, de todas las mandangas que hay ahora de que acaban de citar a Sánchez para que sea testigo, porque tengo un amigo que me ha dicho, yo trabajo en la calle y te digo, Ramón, que la gente pasa mogollón de estas cosas. Y a veces tenemos bastantes WhatsApps que dicen... No habléis tanto de política, que es un aburrimiento. Pero claro, es lo que mueve un país. No sé si nos ha llegado algo de esto, Silvia.
Aquí un oyente dice que pasamos de lo de Begoña, pero si es de paso la van a elevar a los altares. Santa Begoña mártir, señora de la rosa en mano. No, mucha gente no pasamos de los desmanes de los políticos, pero es verdad que donde mires tienes corruptelas. Así que lo que pasa es que nos vamos acostumbrando a que no hay uno bueno.
Eso, nos vamos anestesiando y sensibilizando.
Vamos a ver, eso es normal. Y Begoña, si la absuelven, va a ser una heroína.
La van a absorber.
Vale.
Por lado este.
Vale. Pero la manchita de la ética no se la va a quitar nadie.
Ya, bueno.
Vale, segundo.
Pero eso pondrá el rodillo de ella. Dijimos
segundo,
que no había nada.
Segundo. Lo del hermano no es broma tampoco.
Bueno, el hermano creo que tiene unas declaraciones que oiga, el absentismo laboral no es delito.
Vale.
Y dices, pero hombre.
Y cuando fueron a buscar...
Pues como hagan todos como tú, a ver quién mata a los cargos administrativos.
Cuando la Guardia Civil fue a los ordenadores, los habían manipulado.
Los habían borrado. Bueno, dijeron que había un fallo informático.
Esto ya
claro.
Es una falta.
Hombre,
esto,
a ver.
Todo eso aunque la gente no lo crea, en la gente de la calle, que yo estoy en la calle... El empresario pequeño está muy cabreado. Porque
¿Y sus empleados?
Están más cabreados.
¿Usted
eso
cree?
Hombre, vamos a ver. Un trabajador que gane 1.200 euros, que parado.
Sí, pero le cabrea lo del sueldo.
No,
pero la situación política...
Le cabrea que ellos no llegan a final de mes con unos políticos que le prometen tal y cual y encima impuestos los crujen.
Buenos días, familia Palomera. Hoy siento decir que difiero con Pellicer. Viajar nunca puede ser una pérdida de tiempo ni de dinero, aunque sea a Disneyland París.
No, yo no he dicho... Cuidado.
Sí.
Vamos, el oyente yo lo respeto, pero yo no he dicho que sea una pérdida.
Sí, que viajar es para
cuando,
vida, lo
cuando
tenemos
se
todos
viaja,
claro.
Yo lo que quiero decir que aparte de viajar hay más cosas. Y que el viaje está bien que se haga, si quieren ir donde quieran. Y dar riqueza al país, que vaya, al país que viene... Pero que hay más cosas. Es decir, eso es lo único que quería decir, nada más.
Buenos días. Si un ciudadano normal, trabajador, con ingresos, se comporta como Begoña delante de un juez, como mínimo le multa por desacato. Y si sigue igual de no quererse poner en pie, hasta puede que se lleven engrilletado. Ya no digo ir a ponerle el micro en el morro. Eso es para los que todavía dicen que todos somos iguales ante la ley. Pellicer, los medios de izquierdas no opinan como usted, me dice también el oyente.
Vamos a ver. Los medios de izquierdas, igual que los de derechas, tienen motivo a pensar como les dé la gana.
Que hagan lo que
vamos
quieran.
Vamos a ver, una persona de izquierda va a defender su ideología hasta el final. Y yo lo entiendo, igual que los de derechas. Pero los que estamos...
Pues yo los que no entiendo, tanto de izquierdas como de derechas, son los que niegan la evidencia.
Pero vamos a ver, yo a los de izquierdas les voy a decir una cosa. Que hagan lo que
no
quieran.
Se puede negar la evidencia. Seas de derecha, si roba la derecha, o seas de izquierda, si roba la izquierda.
Hay gente de izquierdas que es monárquica. ¿Estamos de acuerdo?
Y católica.
Y católica.
Pero católica de ir a misa.
Hay gente de izquierdas...
Y hay gente de derechas republicana.
Que es totalmente antiindependentista.
Yo conozco gente de derechas republicana.
Vale, vale. Luego sí que de derechas también. Pero son antiindependentistas. Son... Ven fatal el pacto con Bildu. Y sin embargo... continúan votando a la izquierda. Y yo lo respeto, porque yo no me entro en la conciencia de cada uno. Nadie tiene la razón absoluta. Es decir, puede pensar como quieras, pero hay cosas que uno está de acuerdo y otra cosa que no. Y eso no es de izquierdas y de derechas. Yo estoy contra el independentismo, sea de derechas o de izquierdas.
No es que pasemos, es que tenemos problemas más importantes y sabemos que estos políticos, unos y otros, no nos van a solucionar ni Begoña, ni Eres, ni amnistías. La inmigración pasa del puesto 16 al 6 en la preocupación de los españoles. Igual Vox no se ha equivocado.
Claro, es lo que dije yo el otro día. Yo no estoy de acuerdo en eso, de que Vox se equivoque. Yo creo que Vox en la inmigración se pasa. Otra cosa es que hay que ser muy moderado. Yo dije que gente de izquierdas y de derechas queremos que se controle la inmigración, por bien de ellos también. Que cuando lleguen a este país tengan salida y se integren.
Que no tengan que caer en las mafias, claro, para cruzar el mar y jugarse el pellejo.
Y que se mueran de hambre.
Creo que como año se calcula que ha muerto entre 5.000 y 6.000 personas, hombre.
Luego, Vox utiliza muy bien eso para su campaña. Por desgracia, Europa tendría que empezar ya ese problema que tienen. Ha dicho de la 14 a la 6. Imagínense si va a llegar un día que será la segunda o tercera preocupación. Eso no es bueno. Todos estamos de acuerdo en la migración, pero que tengan dignidad los migrantes que vengan.
Cada uno con su dinero que haga lo que quiera. También hay más cosas que gastarse el dinero que en un pase de fútbol.
Que sí, claro, que se gaste cada uno su dinero en lo que quiera, faltaría más.
Yo he dicho lo de la comunión como una anécdota. Cada uno que puede hacer lo que le dé la gana. Yo lo que quiero decir es que... Y además, voy a decirlo porque lo veo. Los hijos son de los padres, no de los abuelos. Para empezar. Y los fines de semana, yo recomiendo, porque me da la gana, que la unidad familiar en niños y niñas pequeñas con los papás es lo ideal. Y el viaje es una circunstancia, no un fin. Ah, que hay para gente que es un fin, lo respeto. Pero yo creo que es una circunstancia. Lo importante es la unidad familiar y la conexión entre padres e hijos cuando son pequeñitos. Y la convivencia que tienen que tener, nada más.
Silvi.
Yo soy autónoma y al ritmo que va esto, tanto trabajar, matarte a trabajar, viendo cómo se te van los pocos ahorros que tienes pagando impuestos cada trimestre. Y para colmo, tanta ayudita. Si es que al final los idiotas somos los que trabajamos, los otros son los listos. Nos vamos al traste, o esto cambia o nos vamos al traste. Mira, esto no se sostiene.
Lo voy a contar porque no pasa nada. Ángel, la peluquera que viene los jueves a contarnos moda, pero y tal, al acabar me dijo, joder, Ramón, es que me ha venido el trimestre y la renta, le digo, ya, como a mí, te viene la renta y el trimestre. Y dice, es que he hablado con mi contable y le digo, oye, no podemos seguir así, ¿esto qué es? Y me dice, pues esto es lo que hay en este país. Y me decía escandalizada, es que claro, es una manera de ahogarnos a los autónomos. Y digo, efectivamente, a los autónomos, a los pequeños empresarios y a todo el mundo. Porque claro, como hay gente en las administraciones públicas de un partido y de otro que creen que el dinero cae de los árboles o del cielo, o que perforas con un martillo el suelo y un cincel y brota ahí un manantial de dinero, entonces esto es muy insostenible.
Si se hiciera una encuesta entre los autónomos de este país de verdad, para que nadie les da voz. Y cuando hay la voz, siempre hay alguien que discrepa. El autónomo de 2, 3, 1, 4 trabajadores, todos quieren cerrar, pero no pueden. Y el autónomo llega el mes de agosto y tiene que pagar...
Cero ingresos.
Y tiene que pagar, claro, sin ingresos.
Y tiene cero ingresos.
Y esto es muy duro.
Que sí.
Y encima lo machacan. Y el autónomo que un año gana 10, en vez de decir, vamos a respetarlo, no, tiene que pagar 4. Coñe, esos 10, si los guarda, cóbrele 1, 2, porque el año siguiente puede cobrar 1 y le faltan 5 y tiene que cerrar.
Estamos callados y cabreados. ¿Qué hacemos? ¿Salimos todos a la calle para protestar por temas que muchos estamos en desacuerdo y encima nos van a poner verdes? Yo fui autónoma. Al final me asfixiaron y morí.
Fíjate.
Vamos a ver. Yo quisiera de verdad que tuviéramos autónomos aquí todos los días. No, el 90% están para cerrar. Y los empresarios de 40, 50 trabajadores, pues lo digo porque los conozco, si quiere un día se viene conmigo, donde quiera, entramos. Y lo que quieren es saber si venden la empresa para cerrar. Porque están... Es que una empresa que oye, las empresas trabajan al día. No tienen almacenamiento. Porque tienen una inseguridad de que no lo puedan vender.
Sí.
Y si encima tiene una competencia, como en este caso Amazon y tal y cual, es que al final... y si es pequeñito, imagínese.
Uno más, Silvi.
Me acaba de enviar Juanma un link de X, ¿vale? Del antiguo Twitter, de unas declaraciones de Feijóo que se ve que está haciendo ahora mismo en directo. ¿Te las pongo?
Sí.
Cuando estamos hablando de presuntas actuaciones de corrupción que llegan al Palacio de la Moncloa, es realmente lamentable que la primera vez que vayamos a oír al señor Sánchez hablar de la corrupción que afecta al Palacio de la Moncloa tenga que ser ante un juez porque ha sido llamado a declarar. Que, por cierto, como testigo le recuerdo al señor Sánchez que tiene que decir la verdad y es algo a lo que no está acostumbrado.
Peicer.
Lo que he comentado antes. O te callas o dices la verdad. Y si mientes, te pueden juzgar por falso testimonio. Vamos a ver. Aquí las aguas andan.
15 segundos.
Algan revueltas. Me quedo ayer.
Pero llega agosto y todo el mundo.
Mi amigo Román indultó un toro. He ido a todas las corridas.
Pizarro estuvo ayer, Mon, en la
he
corrida.
He ido a todas las corridas.
No te vayas a escuchar.
Los antitaurinos como Mon, que se fastidien.
No te vayas a escuchar.
Ese toro. Ese
pero hizo torero. Una buena faena entonces.
Perdone. El público en pie, vibrando, una merienda que los vecinos te dan a merendar, de verdad. Y que me quieran prohibir algo que no hace daño a nadie. Yo entiendo que los animalistas, como se llamen, los que defienden las común, yo los respeto. Pero que me respeten a mí, que yo no hago daño a nadie. Es decir, por esa regla de tres, el Rubi no tenía que existir. Menudos castañazos se dan cabeza con cabeza. Menudos traumas. Es decir, hay deportes de contacto que son muy peligrosos. El mismo boxeo, tal. Es decir, todo tiene su agresividad en la vida. Pero prohibir... Bueno, yo solo digo una cosa. Ayer...
Disfrutó. Dice,
hombre, yo he visto... En Valencia se han intentado cuatro toros. Y yo he visto dos.
Collons, Pellicer, qué suerte.
Dos. El de No vi el de López Simón, que se nos tenía que haber indultado. No vi el de...
¿Pero el indulto de ayer merecido?
Hombre, el toro entraba. Ese toro ahora van a estar 4 meses para recuperarlo.
Y luego de semental, Mon.
No es obligatorio.
Pero bueno, le pondrán ahí.
Le van a salvar la vida. Va a tener su vacada allí, que duran 25 años. ¿Usted sabe lo que hace un toro?
Va a ser un picaflor, Mon.
Usted sabe que... Mon, iba a decir una cosa, pero me la callo.
Cállese.
¿Usted sabe lo que es un...
¿Lo estoy haciendo yo?
¿Sabe lo que es?
Porque el que juega rugby lo decide. Al toro no le han preguntado.
Perdone, el toro.
El toro que vive 4 o 5 años en la dehesa. Vive ahí en la dehesa de maravilla.
Vive ahí. Oye, como cuidado.
Vive
cuidado,
en libertad, cuidado, Mon, cuidado. Y no hay una granja.
Y a mí me gusta el rugby y yo he ido a ver partidos de rugby a Les Abelles, sí, porque todo es bonito. Pero la violencia. Y cuando está por la vía te pegan un cuchillazo, pues también.
Pellicer, le queremos.
Y a ustedes. Bueno, la semana que viene hablaremos de vacaciones. Y por cierto, cada uno que viaje donde quiera, que haga lo,
y que, haga
quiera.
Lo que quiera.
Aquí decimos cosas.
Mientras no molesten al prójimo.
Esto es
claro.
Pero, y cada uno que haga lo que le dé la pelota. Tenemos que operar para divertir a ustedes y piensen lo que quieran. Y por cierto, Sánchez tiene que estar preocupado.
Hombre, no lo dude. Un abrazo, Pellicer.
A ustedes.